Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Cuando hablamos de las horribles cifras de los saldos del narcotráfico en nuestro país, nos aterramos. Pero hay un dato más allá de eso que pues no volteamos a ver. Y no volteamos a ver porque además nadie nos lo había presentado. Y porque ya la escena principal es suficientemente aterradora como para rascarle más. Pero es, no solo son esas mujeres y esos hombres que están muriendo asesinados o que terminan en la lista de desaparecidos, buscando por sus familiares pues restos de una prenda o una credencial que haya acabado en una fosa clandestina. Son también a quienes dejan. ¿Cuáles son esos números de esas niñas y niños que se quedaron en la orfandad? Abandonados, abandonados es una palabra quizá equivocada en este caso, pero abandonados por el Estado, sí, y que por la delincuencia y las tasas de criminalidad y por el poder que el narcotráfico tiene en nuestro país, pues les quitaron también a sus padres. Le agradezco muchísimo a Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Gracias por acompañarnos, Mónica. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio.
Bueno, pues ustedes sí se hicieron esta pregunta. ¿Y qué encontraron?
Pues hicimos una investigación en Data Cívica para justamente entender más o menos, aproximarnos, porque no podemos saber a ciencia cierta el número exacto de niñas y niños huérfanos en el país a causa de la guerra contra el narcotráfico. Pero sí podemos entender alguna estimación cercana de cómo se ve esta realidad en el país, ¿no? Hicimos algunos cálculos y básicamente sabemos hoy que podría haber entre 78,000 y 315,000 menores de edad huérfanos o huérfanas por la guerra. Esto es una aproximación que hicimos utilizando el censo de 2020, que nos puede decir cuántos menores de edad son huérfanos, de padre o de madre, pero lo que hicimos fue cruzarlo con el número de homicidios que hay en el país, ¿no? Y entonces, pues básicamente los escenarios, si bien es que es un rango muy amplio el que damos, entendemos que puede ser cerca de justamente 80,000 niños, niñas y 300,000 niños y niñas huérfanas o huérfanos por la guerra del narcotráfico desde 2007 que tenemos en el país, ¿no? Y pues hay algunos estados en donde esto se ve, pues, peor que otros, ¿no? Uh-huh. Tales como, por ejemplo, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Colima. Y también sabemos que, pues, no solamente, digo, y más allá del número de niñas y niños huérfanos que tenemos en el país, pues también hay que hablar de las consecuencias tremendas para esta población, ¿no? Nosotras hemos identificado a partir de este análisis cuatro principales consecuencias, ¿no? Por un lado, hay una consecuencia enorme que tiene que ver con la carga laboral que tienen niñas y niños después de perder a una madre o a un padre. Solo para darles un ejemplo, el 15% de los hombres adolescentes cuyo papá sigue vivo trabajan como actividad principal, el 23% de niñas, niños y adolescentes que tienen un papá fallecido trabajan, ¿no? Entonces, estamos hablando de una transformación pues radical, no solamente en términos laborales, también en términos de trabajo del hogar que hacen las niñas, niños y adolescentes con papás o mamás fallecidos. También vemos una enorme afectación en términos de escolaridad, de deserción escolar particularmente, ¿no? Cerca de 24% de quienes perdieron a su mamá o a su papá no asisten a la escuela. Y también vemos, por otro lado, de forma muy importante, una afectación en términos de salud física, emocional y mental de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es una aproximación que hicimos, pero sobre todo nos interesa pensar en las consecuencias Y en también que el Estado es el principal responsable de la crianza y del cuidado de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, ¿no? Y entonces pensar en cuáles son las exigencias que tendríamos que estar empujando y poniendo sobre el renglón para exigir a las autoridades que atienda, por supuesto, número uno, la disminución de la violencia. Aquí estamos hablando violencia homicida exclusivamente. Uh-huh. A esto, justo ahora que tú mencionabas, Pamé, todo el tema de personas desaparecidas. Aquí no estamos considerando el efecto de personas
desaparecidas.
El efecto en las familias de personas desaparecidas y, por supuesto, otro tipo de violencia, ¿no?
Ahora, ¿está previsto, pregunto, en la ley de víctimas, por ejemplo, la atención a estos niños que quedan en la orfandad?
Sí, por ejemplo, para el caso de personas desaparecidas, está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que, bueno, ahorita está prácticamente pues desmantelada, ¿no? Uh-huh. Ya varios meses sin una titular y con muchísimos retrasos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la comisión encargada, en teoría, de atender a las víctimas indirectas de la desaparición y de otras violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales, despojo, entre otras cosas. Entonces, sí hay un montón de herramientas, instituciones que en teoría están destinadas a atender a las víctimas indirectas de la violencia, por supuesto incluyendo también a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto nada más por mencionar un caso, pero en realidad tenemos varios programas destinados a estrategias de atención a las infancias y jóvenes de víctimas de violencia asociadas a estos momentos que ya llevamos en términos de la guerra contra el narcotráfico desde hace ya varios años. Entonces, creo que tampoco hay muchas excusas en ese sentido, ¿no? Hemos visto que pues este sexenio, esta administración en particular, ha tenido una política de austeridad que pues también afecta de alguna forma a estas poblaciones, ¿no?
Sin duda alguna. ¿Cuáles son esas historias? ¿Qué pasa con esos niños? Nos dabas un dato súper interesante sobre cómo tendrían que empezar a involucrarse en el trabajo o actividades que no tendrían que estar haciendo. ¿Qué más?
Pues, por ejemplo, para el caso de trabajo del hogar, el 17% de las adolescentes y adolescentes cuya mamá falleció tienen como principal tarea la tarea del hogar, ¿no? Uh-huh. Solamente para comparar, cuando tienen una mamá con vida, este porcentaje es del 8%, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio, una transformación radical de la vida de las adolescentes y los adolescentes cuando fallece su madre, en términos de que ahora se dedican al trabajo del hogar, ¿no? Hablando, por ejemplo, de escolaridad, si comparamos a los menores cuya mamá murió con los menores cuya mamá está viva, uh-huh, veremos que el 17% de los menores que tienen una madre con vida no asisten a la escuela. Esta es deserción, digamos, escolaridad, deserción escolar con madres con vida. Uh-huh. Y cuando su mamá fallece, este porcentaje aumenta a 24%, ¿no? Entonces,
wow,
estamos pensando en también el efecto en términos de escolaridad, de deserción escolar, perdón, cuando una mamá fallece, pues es muy importante, ¿no? Y bueno, en temas de salud mental, pues no hay mucha información. Esto es algo que también hay que decir. Todas estas estimaciones, nosotras en el equipo de Data Cívica la logramos hacer a partir de los censos, bueno, del censo de 2020, pero también es cierto que hay un montón de información que no tenemos, sobre todo en términos de la salud emocional y mental que viven las niñas, niños y adolescentes en el país cuando hay una pérdida de padre o de madre, que pues obviamente podemos imaginar que es un efecto pues tremendo, radical, que transforma sus vidas y la vida, por supuesto, también de la familia en general de forma pues tremenda, ¿no? Y pensando también, creo que una de las reflexiones más importantes para hacernos es cómo tendríamos que estar pensando en la crianza en este país, ¿no? Que está azotado por la guerra y por la militarización y la violencia brutal. Creo que históricamente se le ha delegado la crianza a la familia directa, ¿no? Al papá, a la mamá, a las abuelas, a los abuelos. Pero en realidad creo que lo que hay de fondo y lo que hay detrás también es una falta de un sistema que pueda sostener a las niñas y a los niños y adolescentes en México, ¿no? Y esto significa un montón de reflexiones sobre el tipo de crianza que queremos tener en el país, pensando en modelos, por ejemplo, de crianza colectiva, que no dependen exclusivamente de la mamá o del papá de las niñas, niños y adolescentes, sino que es un sistema de cuidados pues estatal que uh-huh. está sostenido, que sostiene, digamos, en términos pues generales a la sociedad, ¿no? Y creo que por ahí un poco tendríamos que estar pensando en estas reflexiones, sobre todo, digo, repito, solamente estamos hablando de violencia homicida, pero por supuesto que hay un montón de otras violencias que afectan de forma drástica a la niñez en el país y que pues un poco también la reflexión es pensar en ahorita, si así se ve la cosa, cómo va a estar en no sé, 20, 30 años cuando estos niños, niñas y adolescentes
sean adultos,
¿no?
Así es. Pues, Mónica, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y qué buen trabajo de investigación se aventaron. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todas y a todos.
Noticias MBS.